Y en Mujer Don Ni Tarea estamos felices, estamos muy contentos de compartir con María del Carmen Oro un nuevo ciclo aquí en nuestro programa, referido también a la condición femenina y demás. La vamos a presentar y le vamos a dar la bienvenida porque está aquí entre nosotros en nuestros estudios. María del Carmen es biblista, es virgen consagrada en la diócesis de Mendoza y trabaja en la Escuela de Formación de Agentes de Pastoral Bíblica. María del Carmen, un lujo tenerte acá. ¿Cómo estás?
Gracias, Florencia. Buenos días a vos y a toda la audiencia. Para mí es un lujo poder estar acá y colaborar con ustedes en esta tarea.
Bueno, a pesar de que vivís allá en Mendoza, estás unos días por acá, por Córdoba, y vamos a aprovechar para charlar con vos, agradecerte por la disponibilidad, para ayudarnos a reflexionar sobre la condición femenina. Nos has propuesto como eje general de este ciclo la condición femenina a la luz de la revelación bíblica y el aporte propio a la historia de la humanidad. Contanos por qué te parece fundamental que hablemos desde esta perspectiva y de este tema.
Hay dos cosas me inspiraron. Por un lado, un autor que amo mucho, que me gusta mucho leerlo, que es un teólogo, filósofo y teólogo ortodoxo, Evdokimov, que es muy conocido también, que ya murió en el año 70, pero que vislumbró, o sea, después de vivir las dos guerras mundiales en Europa y de haber padecido mucho todo el tema de el desastre, la desintegración, la deshumanización que dejó, no solamente en el tema de lo material, sino en lo moral y demás, el tema de la violencia de las guerras, tuvo como una intuición muy fuerte, muy clara, de que a la deshumanización, que la violencia del hombre, que es como naturalmente guerrero y demás, la única respuesta para la humanización del mundo y la respuesta para, él decía, el no a esta, diríamos, que ya en Europa se empezaba a notar claramente, porque ya comienza ahí este movimiento feminista que él lo ve como una oportunidad, pero también considera que hay como una necesidad de una reflexión profunda, porque también tiene su posibilidad de ambigüedad, ¿no? Entonces, él lo toma como una oportunidad para hacer una reflexión también a la luz de las fuentes de la revelación, la palabra y el manejo de los padres de la iglesia, que los manejaba fantásticamente. Y escribe incluso algunas obras, justamente cuando muere estaba escribiendo, sí, también una obra sobre la mujer y el Espíritu Santo, por ejemplo, ¿no? Tiene una obra muy importante de este, que escribió en el mismo año que, un poco antes de la muerte, editó, que fue La mujer y la salvación del mundo, ¿no? Este, que desgraciadamente no se ha reeditado en Argentina ya desde hace muchos años, en español desde hace muchos años atrás. Pero él, diríamos, también advierte de algunos peligros que puede tener una reflexión sobre el misterio de la mujer, que es absolutamente necesario, pero algunos peligros de caer en un reduccionismo, ¿no? Y por lo tanto en parcialidades que son desintegradoras y que, diríamos, tendrían como consecuencia no la reivindicación de la dignidad, los derechos, el lugar y el aporte que en el designio de Dios tiene que dar la mujer a la historia del mundo, sino que nos llevarían, en ese caso, más bien a la devastación de todo eso, ¿no?
Y en estos libros que mencionas, Evdokimov, ¿es así se pronuncia? Sí. Para que los oyentes, sí, que lo están escuchando, si lo, sí, quieren buscar, sí, si lo quieren googlear, él advierte todas estas cuestiones allá más o menos, sí, en los años 70, 60.
Sí, porque ya en Europa el movimiento feminista ya había nacido bastante fuertemente, la reivindicación de los derechos de la mujer y demás, y ya iba tomando una tonalidad, diríamos, de una cierta agresividad, agresividad contra el varón, de una tentación de virilización de la mujer, de renunciar, digamos, a lo propiamente femenino para competir con el varón en todos los campos, casi como teniendo que alcanzar su lugar a costas, diríamos, de, por un lado, de la competencia, pero y por otro lado, de la renuncia, como decíamos, a lo propio, ¿no?
Entonces, un visionario, porque me parece que estás hablando de algo que está pasando.
Sí. Creo que me parece que, o no conozco por lo menos, que dentro de la reflexión de la teología católica, no conozco que haya habido alguien en aquel momento que lo percibiera con tanta claridad como lo percibió este teólogo. Un teólogo muy importante, ha sido uno de los más grandes teólogos ortodoxos del siglo XX, fue invitado como observador en el Concilio Vaticano II, y tiene una producción bastante importante, varias otras obras y demás, ¿no?
Pero, es la hora de las mujeres. ¿Habrá sido autoría de él esas líneas? ¿O influencia de él?
No sé, no lo podría asegurar, pero sí creo que desde un hombre muy contemplativo también, a la vez de ser un filósofo, un teólogo, es decir, un hombre que muy contemplativo, él es de origen ruso, es nacido en Rusia, por todas las cuestiones de la guerra y demás, después desarrolla su juventud y ya el resto de su vida en París, en Francia, estudia en París, en la Sorbona, la parte de la filosofía y después la teología en el Instituto Ortodoxo y demás, pero diríamos, tiene como esa matriz de ortodoxa, de contemplativa, ¿no?, que les caracteriza, y desde esa visión contemplativa él tiene un optimismo muy grande respecto a todo lo que es la historia de la salvación, la historia del mundo, y dentro de esa historia la visión de la mujer. Y ve, como te decía al principio, ve esta corriente o este movimiento como una realidad, diríamos, necesaria de purificación de ciertas concepciones muy equivocadas que han como desfigurado la imagen de la mujer y al mismo tiempo como de alguna manera han sido como un avasallamiento a su dignidad y eso ha significado también un empobrecimiento del varón, indudablemente.
Sí, claramente.
De la mutua relación y por lo tanto de lo que es la humanidad en la creación, en el mundo, ¿no?
Bueno, gracias por traerlo entonces aquí a la mesa. Realmente pensamos nosotros que también estamos frente a una oportunidad de seguir reflexionando sobre estos temas. Decías que había otra cuestión, dos cuestiones que te habían inspirado.
La segunda cuestión que me inspiró es que siempre me hace sufrir mucho, siento como un profundo dolor por el hecho de que creo que en general la población, los fieles cristianos, y de ahí creo que se deriva mucho de la indiferencia del mundo, no hemos podido descubrir toda la riqueza magnífica y gozosa que la revelación bíblica nos brinda sobre todo la realidad de lo creado, y dentro de lo creado el tema del ser humano, y en el ser humano el varón y la mujer. Es decir, en Aparecida, bueno, fue tan claro esto, ¿no? De el tema del discipulado, que en realidad es el encuentro con una persona viva y todo lo que implica, no, que no es una carga, la fe no es una carga, sino una realidad feliz. Bueno, ojalá que la Iglesia camine en este tiempo en descubrir el gozo de la fe, porque tenemos, a mí me da mucha pena cuando a veces vemos que nuestra gente, o la gente en general, va a buscar, como diría Jeremías, en cisternas rotas, teniendo la fuente de agua viva, ¿no? Claro. Porque se busca en caminos que a veces pueden tener sus, diríamos, sus aspectos positivos y buenos, pero que no tienen toda la riqueza que nosotros tenemos, en, no solamente en la revelación bíblica, sino en todo, después en todo lo que es la vida de la iglesia, la vida sacramental y demás, y que tendría que darnos un gozo permanente, ¿no? Una, aún en la situación, diríamos, en la condición humana que necesariamente tiene su, su realidad dolorosa y crucificante y demás, pero vivida no desde la dimensión a veces del sinsentido, sino de una de la dimensión de la luz y del gozo que Dios ha puesto en ello, ¿no? Entonces,
claro.
Bueno. Esa fue la otra, el, la otra motivación que me llevó a excavar un poco en los datos que nos da la, la Escritura, ¿no?
Hermoso, hermoso. Vamos a tener entonces en cuenta estas dos inspiraciones que tenés para abordar este tema. Y vamos a empezar entonces a desarrollar un poquito de todo lo que dijiste. Surgen un montón de preguntas, como por ejemplo, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta para analizar desde la fe, verdaderamente desde el misterio, la concepción femenina, el misterio de la mujer? Sin caer justamente en esto que decía Evdokia Monk, en estas cosas simplistas o en estos errores que se han caído.
Sí. Bueno, aquí yo creo que habría que tener en cuenta algunas cosas bien precisas. Primero, no tener ningún complejo, diríamos que a veces pasa, parece como que los cristianos tuviésemos algún complejo de inferioridad, no tener ningún complejo de poder ir a las fuentes desde a las fuentes de la revelación de la verdad sobre el hombre, la verdad sobre el mundo y la verdad sobre Dios que nos es dada por Dios. O sea, no renunciar a lo más rico que tenemos, en primer lugar.
Bien.
En segundo lugar, desde eso mismo podemos descubrir que el ser humano, la persona humana, como lo define muy bien el catecismo ya desde el comienzo, es capaz de Dios, ¿no? Es decir, ¿qué significa esto? Que el ser humano, todo ser humano, aun el que no conozca esto o el que reniegue de esto, tiene una dimensión trascendente, una dimensión de apertura a lo divino, a lo absoluto, que no puede, diríamos, ahogar, o cuando ahoga, no va a poder encontrar paz ni felicidad, ¿no? Aquello que ya decía San Agustín, mi alma está inquieta y no descansará hasta que no repose en ti, Señor, ¿no? Este gran buscador de la verdad que descubrió que en realidad en todo ser humano hay un ansia, un anhelo, una tendencia que le podemos llamar a la felicidad, le podemos llamar a la verdad, que en realidad es un ansia de Dios, es una tendencia a Dios, en el cual se encuentra la fuente de todo el gozo, de toda la alegría, y que a veces, si no lo canalizamos bien, absolutizamos, hacemos, diríamos, de ese absoluto al que tendemos, hacemos ídolos pequeños, absolutizamos cosas, realidades a veces temporales, pasajeras, ¿no?, que de ninguna manera terminan de satisfacer ni colmar
de las darnos esa ansias paz, humanas, esa felicidad
y en última terminan dejándonos vacíos y nos llevan a caer en el sinsentido, ¿no? El sinsentido de la vida.
Sí.
Entonces, saber eso, o sea, tener muy claramente eso, porque, a ver, porque muchas de estas estas reivindicaciones a veces muy radicalizadas están teñidas o se basan a veces en ideologías que niegan claramente esa dimensión trascendente del hombre, ¿no? Niegan toda metafísica, es decir, todo aquello que está más allá de lo visible, de lo perceptible por los sentidos y demás.
Están basadas en el existencialismo.
En un existencialismo ateo, en un existencialismo ateo, ¿no? Entonces, donde lo importante a veces es la realidad del hoy, lo que vivo, lo que gozo, lo que toco, lo que hago, el hacer y demás, pero sin, diríamos, ni sin un fundamento profundo que dé razón, que dé sentido a todo eso, ni tampoco sin una finalidad, o sea, desconociendo una finalidad precisa. O sea, como que todo se reduce al gozo, podríamos decir, como al pequeño paraíso del momento, ¿no? Como al gozo momentáneo, efímero, diríamos, y bueno, y nada más, ¿no?
Y nada más, y ahí queda.
Claro.
Estas ideologías a las que vos haces referencia, puede ser, es la ideología de género.
Bueno, eso sería, habría que, eso entra dentro de un marco un poco más amplio, ¿no? Porque ahí se habría como muchos factores a considerar desde diversos ángulos. Pero yo creo que nosotros, como en el aporte que podemos dar, sí. y la mujer, el aporte que puede dar a esto, sobre todo, como decimos, desde estas fuentes de la vida cristiana, va a tener una visión sobre la ideología de género, diríamos, que no puede empobrecerse, no puede empobrecerse desde simplemente consideraciones pura y exclusivamente biológicas, fisiológicas o cosas por el estilo, ¿no? O
sea, bien.
El ser humano trasciende todo eso, ¿no? Entonces, creo que nos da una perspectiva mucho más rica, mucho más amplia, ¿no?
¿Qué nos dice María del Carmen, la revelación bíblica sobre la condición femenina?
Bien, bueno, acá primero hay que clarificar algunas cosas. Por ejemplo, ya desde el comienzo, desde el Génesis 1, 2 y demás, tenemos cosas preciosísimas que nos hablan del ser humano.
Bien.
Porque en la revelación divina nunca se habla, diríamos, de la mujer o del hombre como realidades cerradas en sí mismas, ¿no? Aisladas, porque eso no entra dentro de la concepción del ser humano. Es decir, sino siempre en esta realidad del ser humano que es, diríamos, hecho para una, o sea, esencialmente, ontológicamente, en una condición de alteridad y, por lo tanto, para una dimensión de tú a tú, es decir, de reciprocidad, ¿no? Tanto con Dios como con el varón y los otros seres humanos, ¿no? Entonces, nunca, o sea, sería un error caer en una reflexión sobre la mujer como la mujer o el feminismo ha cerrado en sí, aislado de todo el contexto. Esto por una parte.
Hermosa esa aclaración, sí. Fundamental.
Sí. Y por otro lado, también hay que interpretar el lenguaje bíblico. El lenguaje bíblico en general, y muy especialmente en estos textos, bueno, en la mayoría, pero por ejemplo en estos textos del Génesis, tiene, diríamos, características simbólicas. O sea, porque, a ver, porque en realidad las realidades más profundas de la vida escapan, o sea, van más allá de lo que puede ser el discurso, viste, racional, empobrecido a veces en las fórmulas o en las descripciones discursivas.
Claro.
Redundando. En realidad, el recurso a lo simbólico es para expresar justamente estas dimensiones trascendentes que van más allá de lo visible, de lo que podemos percibir y que nos es dado, por eso es revelación, ¿no?
Claro.
Que nos es dado gratuitamente por Dios, ¿no? Entonces, esta palabra ilumina sobre nuestro misterio, el misterio de la humanidad, en el misterio de la creación, en el designio de Dios. Y esto, digamos, como decimos, lo hace desde un lenguaje lleno de símbolos, ¿no? Mm. Entonces, hay que hacer una lectura que no sea una lectura ingenua, no es lo que a primera vista se lee, sino saber, primero conocer el lenguaje hebreo y el lenguaje bíblico para saber la significatividad, claro, de estas expresiones.
¿No? No es literal.
Claro. Bueno, sí literal. Cuando decimos literal, sí, es en realidad lo que el texto quiere decir, sin que sea, diríamos, una literalidad, que ya ahí sí sería un reduccionismo, ¿no?
Bien.
Es decir, acá, por ejemplo, supongamos, si yo tomo el Génesis, sí, ya desde el comienzo, este texto tan maravilloso que tenemos en el capítulo 1, que diríamos que nos presenta esta creación buena de Dios, ¿no? Y que culmina diciendo, y vio Dios que todo era bueno, ¿no? Nos dice cosas magníficas que a veces no percibimos.
Mm.
Nos dice, por ejemplo, en el principio, Dios creó. Cuando hablamos del principio, a veces creemos que estamos hablando, diríamos, de un principio temporal, simplemente la hora cero, diríamos, del mundo,
sí,
¿no? Y en realidad va mucho más allá de eso. Es decir, es en el principio que es Dios, ¿no? Es decir, el fundamento de todo lo que viene, de todo lo creado, de toda la realidad. Pero además, un principio que está en el principio de la eternidad de Dios. Es decir, en ese designio de Dios que ya está desde antes que comienza la existencia, digamos,
claro,
¿no? Ese proyecto, podríamos decir, más antes. Entonces, cuando nos dice que en el principio Dios creó, y después nos va hablando de una creación progresiva, ¿no?
Sí.
Lo primero que aparece en esta creación, en el primer día, dice, y dijo Dios, ¿no? Haya luz. Bueno, cuando nosotros decimos, y dijo Dios, ya inmediatamente esta expresión dijo, ya está reclamando un tú, ya está reclamando alguien que escucha lo que Dios dijo.
¿A quién se lo dijo?
¿A quién se lo dijo? Es decir, por lo tanto, ya esta realidad comienza en un misterio de tú a tú, ¿no? De reciprocidad. Es decir, Dios habla, pero Dios dice, y diciendo crea, pero Dios dice a alguien.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Esto es maravilloso. Bueno, hay en algunas consideraciones que hace el Papa Benedicto, en algunos documentos además también, hay algunas consideraciones bellísimas sobre esta dimensión dialógica de Dios, ¿no? Este Dios, podríamos decir, en diálogo, que
qué
vemos
lindo,
acá, ¿no?
Hermoso.
Y dice, lo primero que crea, dice, y dijo Dios, haya luz. Y hubo luz. Pero acá nos enfrentamos, si leemos justamente atentamente, que no se trata de la luz óptica, digamos, ¿no? La luz que vemos con nuestros ojos del cuerpo. Porque en realidad esa va a aparecer más adelante, cuando cree los astros, el sol y la luna, por ejemplo, ¿no? Sino que se trata de otra realidad, que es en realidad, diríamos, como la proyección de la luz divina, ¿no? Hacia alguien que, diríamos, llama a la vida, llama a la existencia. Y si recordamos todos, por ejemplo, algunos himnos que canta la liturgia, por ejemplo, en las fiestas pascuales o en el tiempo pascual y demás, sobre Jesucristo, que de hecho se presenta como la luz del mundo,
sí,
¿no? Y cuando Juan Evangelista habla del verbo, habla y era la luz de los hombres y demás. Es decir, ¿quién es esta luz? ella, Jesucristo, el Hijo, diríamos, a imagen del cual Dios ha pensado este hombre que va a llamar a la existencia, ¿no? Mm. Es decir, podríamos decir, el Hijo en su misterio divino humano, en el misterio de su encarnación, de su abajamiento para asumir nuestra humanidad, y como dice el catecismo, para que haciéndose hombre nosotros podamos hacernos Dios, con minúscula, ya está presente como el tú de Dios, diríamos, que va a estar presente en el hombre creado, es decir, el hombre creado ya desde el origen va a ser un hombre habitado por Dios, ¿no? Habitado. Es decir, cuando hablamos del misterio de la inhabitación, ya como una realidad que Dios restaura a través de la entrega de Cristo, además de la redención, en realidad el hombre es creado como un ser habitado, diríamos, y en este tú a tú con Dios, ¿no? Entonces, diríamos, esto es lo que algo que es muy importante. Desde el comienzo, todo el misterio de la creación no tiene nunca en el proyecto divino una dimensión negativa, sino es luminosa, es buena. Por eso, en el devenir que se va haciendo acá como a través de días, y hubo tarde, y hubo mañana, y hubo tarde, y hubo mañana, y vio Dios que era bueno, y demás. ¿Esto qué significa? Que la creación es una realidad en vía, en desarrollo, hacia una plenitud. No está, diríamos, ni siquiera cuando ya crea al ser humano, y demás, no está acabada. Por eso decimos siempre que el hombre es un peregrino.
Claro,
el hombre
viator, está en tránsito.
Es decir, peregrino hacia, o sea, toda la creación está en vías hacia una plenitud todavía por alcanzar.
Diríamos, qué hermoso.
¿No? Entonces, eso, el lenguaje bíblico, lo va diciendo de esta manera, ¿no? Es decir, pero lo que está al comienzo es la luz. La luz en la cual Dios mismo, diríamos, se refleja, y por eso decimos en este tú a tú, diríamos, es como que Dios mira y se encuentra, diríamos, en la realidad de su creación, ¿no? Y acá, diríamos, comienza todo un proceso que después va a decir, no vamos a explicar indudablemente el texto acá, pero va a llegar cuando habla de la creación del ser humano, ¿no?
Sí.
Entonces nos dice el texto, usa un plural ahí, hagamos al hombre. Es decir, a ver, por ahí las traducciones bíblicas dicen hagamos al hombre. En realidad habría que decir hagamos al ser humano. A imagen, y dice el texto bíblico, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, varón y mujer los creó. En esto es importantísimo. ¿Por qué? Nosotros a veces hemos hablado, la palabra que hemos traducido por hombre, hagamos al hombre, es decir, o que traducimos, en realidad es Adán. Pero Adán no como nombre propio, sino que es un término colectivo. Adán en hebreo es un término colectivo. Por eso podríamos decir significa humanidad, ser humano. Viene de Adamá, tierra, que significaría terreno. Es decir, el ser humano terrenal. Ser humano terrenal. Pero este ser humano, es decir, que es Adán, es varón y mujer. Varón y mujer. A imagen de Dios. No porque Dios sea sexuado, indudablemente, sino porque en realidad, en esta realidad del ser humano, creado en un misterio comunional, en un misterio de reciprocidad, se refleja la comunión, diríamos, de Dios.
Bien.
Que también es misterio de comunión, ¿no? Es misterio de diálogo. Y nos crea como partícipes de este misterio, ¿no? Dios no es un solitario, ¿no? Es, sino es misterio de amor, y amor siempre implica alguien a quien amar, y nos crea a su imagen y semejanza como misterio de comunión, ¿no? Entonces, esto es esencial. Por eso decimos, no podemos tratar la realidad de la mujer como fuera de este misterio,
claro.
De ninguna manera. Como no podríamos tratar tampoco
la realidad del varón. Claro.
Es decir, fuera de este misterio, de ninguna manera, ¿no?
Claro.
Y esto es una realidad muy importante porque es constitutiva al ser humano. No es como, diríamos, como por ahí algunos quisieran hoy, optativa, ¿no? Es decir, yo si quiero me relaciono, sino, es constitutiva al ser humano. El misterio de la alteridad, diríamos,
claro.
de estar siempre frente a otro, es decir, de hecho, ninguno de nosotros hubiera podido ni siquiera llegar a la vida.
Existir, si no fuera.
Justamente por ese misterio de comunión, ni podría haber aprendido a ser educado, ni nada. O sea, en todo dependemos de los demás, absolutamente en todo, ¿no?
Esto que estás diciendo desde la Biblia, desde la palabra de Dios, tiene un impacto impresionante sobre la realidad. Si lo miramos así, si aprendemos de esta forma, si nos formamos desde la verdad que Dios nos revela, es impresionante porque se ve hoy en día totalmente escindido uno del otro.
A ver, justamente, cuando hablaba de este autor al principio, de Blokhimov, él veía con mucha preocupación este individualismo galopante, diríamos, que se iba abriendo camino en la cultura contemporánea como una de las realidades más amenazantes para el ser humano. Y por eso hablaba de deshumanizante. Porque justamente, a ver, basta observar lo más simple, lo más sencillo, lo más obvio. A ver, yo para estar acá he necesitado, diríamos, de muchísimas cosas, de alguien que manejara un transporte, de vos que me estás entrevistando, de las personas que pusieron el equipo. O sea, nada podemos hacer si no es en colaboración. Estamos totalmente intercomunicados. Ahora, hoy pareciera que la intercomunicación es solamente lo que tiene que ver con las redes, o lo que sea. Pero no es así. Hay un misterio mucho más profundo de intercomunicación que pasa por la dimensión más interior y más profunda del hombre, que diríamos que se expresa como una absoluta necesidad, como una tendencia, como un anhelo, como una nostalgia.
Sine qua non.
Una realidad de la cual no se puede prescindir en absoluto, ¿no? Sino a costa de una total infelicidad, diríamos,
es así.
¿No? Entonces, esta tendencia al aislarse en un yoísmo, diríamos, cerrado en sí mismo, utilizando a los demás en tanto y en cuanto los necesite, y en este caso a lo mejor la mujer al varón o el varón a la mujer, en tanto y en cuanto lo necesite, pero negando esta otra dimensión de necesidad, de relación profunda, de comunión profunda,
sí.
Es devastadora,
sí,
es absolutamente
realmente
devastadora.
María del Carmen, ¿a partir de la negación del otro surge la violencia de género?
A veces creemos que con estas radicalizaciones que diríamos vamos a solucionar, por ejemplo, supongamos, la violencia de género. En realidad es al revés. La violencia de género viene de las necesidades no colmadas, no satisfechas y que se buscan de un modo agresivo y violento, y que se expresan, diríamos, casi como en el odio, además. O sea, esto cualquier familia lo puede ver, o cualquier educador lo puede ver. Vemos, por ejemplo, en un niño, en un adolescente, en cualquier persona, que cuando no es amado, ¿qué surge inmediatamente? La rabia, la rebeldía, y desde ahí surge todo lo que podrían ser las patologías de la violencia, ¿no es verdad? Es decir, en el ser humano hay una profundísima necesidad, porque ha sido creado. A ver, somos imagen y semejanza de Dios, Dios es amor, por lo tanto, el ser humano, diríamos, también es creado para ser amado y para amar. Es decir, por lo tanto, hay una profundísima necesidad, tanto como necesito el aire para respirar. Y cuando esa necesidad no está satisfecha normalmente, sanamente y demás, entonces explota, podríamos decir, en situaciones no deseables, ¿no?
Seguro.
Es decir, y en patologías, en descomposiciones, diríamos.
Seguro, sí, sí, sí. No, se entiende perfectamente, y hermosa esta manera de comprendernos, porque realmente se nos revela a través de la verdad esto que quiere Dios para nosotros, para que fuimos creados. Ahora volvamos al mundo cotidiano, a la calle, al todos los días. ¿Hay alguna posibilidad? Porque parece ser que esta forma de vivir individualista, esta forma de ver el hombre y la mujer cada uno por su lado, se nos ha hecho carne. Y bueno, ¿y cómo salimos de esto? ¿O cómo?
A ver, yo creo que no nos tenemos que dejar engañar por lo que nos quieren hacer creer a través de los datos o las informaciones que nos dan a veces los medios y demás. Y eso lo hemos podido ver ahora recientemente con la, diríamos, la manifestación de tanta gente que buscó de alguna manera, y no necesariamente por una creencia religiosa, muchos sin una creencia religiosa, buscó el tema de la defensa de la vida,
sí,
y de la vida vulnerable y todo lo demás. A ver, a veces lo que refleja quienes crean opinión pública no es en realidad la mayoría de lo que la gente vive y de lo que la gente piensa y anhela. Personalmente he podido comprobar que cuando uno pregunta, por ejemplo, a cualquier persona, tanto niños, adolescentes, jóvenes, de cualquier edad, adultos, fíjate, por ejemplo, una de las cosas que valorizan, priorizan, es todos quieren tener una familia, todos quieren tener, y sufren mucho cuando la familia, cuando no tienen familia, o cuando no tienen una familia, diríamos, que funcione sanamente, ¿no? Entonces, eso ya te está indicando, diríamos, que no esa realidad que nos quieren imponer no es la realidad que está en la esencia. Ahora, también creo que por no haber habido una profunda reflexión, diríamos, sobre lo que es el misterio del ser humano, y que esto no se refleja a veces adecuadamente, ni en la predicación muchas veces, ni en la catequesis, en todas las formas que tenemos, diríamos, de iluminar a otros desde la fe. Muchas veces hay cantidad de personas que ignoran lo más hermoso del misterio del ser humano. Lo intuyen, lo perciben, pero no lo pueden, diríamos, no lo pueden vislumbrar con claridad, y menos expresarlo, y eso a veces les lleva a no saber vivirlo, justamente porque nadie se los ha presentado, porque nadie se los ha enseñado, ¿no? Eso es una experiencia que tenemos cotidianamente. Vos cuando me presentabas decías que trabajo en la Escuela de Formación de Agentes de Pastoral sí. Bíblica. Bueno, esto fue una iniciativa que tuvimos en Mendoza hace ya 21 años y que desde entonces venimos trabajando con jóvenes y adultos, gente de todas las edades. Es increíble ver que personas de todas las edades, pero mucha gente que durante años ha sido catequista y todo lo demás, que descubren como por primera vez en la palabra de Dios estas cosas que, digamos, las riquezas, los tesoros, diríamos, que iluminarían la vida cotidiana o que deben iluminar la vida cotidiana y que nunca nadie se las ha dicho, porque a veces todo se ha reducido como a fórmulas o a, diríamos, o a actividades o a catequísticas o a cosas que, diríamos, que han estado como desprendidas a veces de las bases y los fundamentos, ¿no? Mm. Entonces, cuando descubren, es como que les cambia la vida. O sea, la experiencia, por ejemplo, que a la cual estamos acostumbrados a que nos digan es que les cambió la visión de la vida y del mundo y la motivación, diríamos, claro, para vivir y demás. Entonces, yo creo que, por eso me parece que se impone en este momento que haya instancias de reflexión seria por parte de la Iglesia o diríamos desde una dimensión ecuménica, incluyendo en toda la gente de buena voluntad que quiera hacerlo, desde estas, digamos, desde estos presupuestos básicos que, como decimos, vienen de Dios, diríamos, es Dios el que nos regala, no, y que sin ese don no alcanzamos a percibirlos solo desde nosotros mismos, ¿no? Por eso me gustaría volver, diríamos, al texto bíblico, ¿no?
Sí, sí.
Fíjate, yo te decía que el término Adán, diríamos, sí, que generalmente lo hemos entendido como un nombre propio, es un término colectivo que incluye a este ser humano, varón y mujer, diríamos. ¿Y por qué decimos es un término colectivo? Porque después habla en forma colectiva. Hagamos al hombre, después dice, y les bendijo, o les dijo, dominen. O sea, siempre se habla en plural.
En plural.
¿No? En plural. Y esto es otra cosa muy linda. Cuando Dios se dirige al ser humano, se dirige al ser humano en plural, ¿no?
Claro.
En cambio, más adelante, cuando también a través de simbolismos nos presente el tema de la caída, vemos que la figura de lo demoníaco, y además, precisamente separa, divide, es sin decir, busca hablar, diríamos, a una de las partes de esta complementariedad, es decir, a la mujer, ¿no? Y a la mujer como aquella que representa la vida, ¿no? Precisamente, ¿no? Aquella que es está identificada con la fuente de la vida, diríamos. Entonces, hay toda una representación ahí muy, muy rica para hacer ver esto. Es decir, cuando Dios habla, habla a los dos, ¿no?
Sí.
Habla a los dos. Es decir, porque no es. Es decir, ambos están llamados a, diríamos, a desarrollar, a ser cooperadores de Dios en toda la realidad de la historia, juntos, ¿no? En este tú a tú, entre ellos y con Dios, que es el tú a tú que lleva también a descubrir toda la dimensión de la proximidad con todo ser humano, ¿no? Es decir, no se trata solamente de la proximidad entre el varón y la mujer, sino, diríamos, de todo ser humano que lo más grande, lo más digno que tiene es el haber sido creado a imagen de Dios, ¿no? Por eso cuando decíamos del primer día, ¿no? En esta luz ya es aquel Jesucristo que ya está presente anónimamente todavía, diríamos, pero ya está presente como, como la realidad, diríamos, plena de lo humano, y divino, ¿no? Aquello a lo que estamos llamados, esta realidad, diríamos, la tenemos que descubrir en todos los seres humanos, ¿no? En cada rostro de cualquier niño, cualquier persona, cualquier anciano, en cualquier situación y demás, allí está la imagen del Dios vivo. Y incluso hay que aclarar que esta imagen no nunca se pierde, ni siquiera con la mayor degradación que pueda provocar la corrupción o el pecado. Permanece, puede permanecer obnubilada, diríamos, oscurecida, pero permanece porque justamente es una realidad, como decíamos antes, constitutiva, claro, del ser humano, ¿no?
Fundante.
Por eso, de ahí la dignidad de todo ser humano, sea cual sea la opción que haya hecho, el camino que haya tomado, es todo ser humano, en cualquier situación que se encuentre, lleva en sí, es imagen de Dios. Es imagen de Dios. Que tiene que ir alcanzando la semejanza con lo divino, diríamos, en el ir, diríamos, en esa realidad transformadora, que es lo que el Espíritu de Dios va permitiendo en lo profundo del ser humano, ¿no? Por eso, cuando la redención, ¿qué va a hacer? Va a restaurar esta realidad, diríamos, de este dinamismo transformador, divinizante, diríamos, que va transfigurando al ser humano desde, diríamos, desde la realidad de lo que tiene en el aquí y ahora, hacia esa realidad última, plena, a la que está llamado, que no es ni más ni menos que esta semejanza, diríamos, divina desde su filiación, ¿no? Es decir, por eso cuando decimos Cristo ya estaba presente al principio, el Hijo estaba presente como modelo nuestro, ¿no? Los padres de la Iglesia acentúan mucho esto de que en realidad Dios piensa al hombre, imagina al ser humano, varón y mujer, contemplando a su Hijo, ¿no? Él es la imagen visible del Dios invisible desde el momento de su encarnación, es como aquel, digamos, en quien Dios contempla, ¿no? En quien Dios contempla aquellos, todos aquellos que ha creado para que sean sus hijos, ¿no?
María del Carmen, se nos ha acabado el programa, hemos estado charlando casi una hora. me surgen algunas preguntas después de escucharte, que podemos ir planteando para los próximos encuentros. Ahí recién mencionaste al que divide y mencionaste que toma a la mujer, sí, a la mujer como dadora de vida. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Si me lo podés contestar rapidito antes que se nos acabe el tiempo.
Bueno, a lo largo de toda la escritura aparece la siguiente realidad. Todo lo que viene de Dios une, integra, porque Dios es comunión, ¿no? Sí. Y entonces reúne, integra, une. En cambio, diríamos, cuando hay algo que divide, es justamente viene de lo demoníaco, ¿no? Es decir, bueno, por ejemplo, la palabra, justamente con que nosotros mencionamos, por ejemplo, la palabra diablo significa el que divide, ¿no? Diabolos, el que divide. Es una manera de expresar la obra, diríamos, de aquella realidad angélica, digamos, ya no vamos a entrar en explicaciones de esto, pero aquella realidad angélica caída que pretende introducir en toda la obra de Dios la desintegración, la descomposición, ¿no? Por eso, por ejemplo, en la escritura aparece siempre, por ejemplo, en la creación de Dios, en el texto ya del Génesis y demás, Dios va, diríamos, como poniendo orden, ordenando, integrando, ¿no? Cuando divide es para diferenciar, por ejemplo, qué sé yo, hubo noche y hubo mañana, o diríamos el cielo y la tierra, o sea, como para ir diferenciando las realidades, pero siempre dentro de una realidad íntegra, ¿no? Que es aquello que él contempla como bueno y como muy bueno, ¿no? En cambio, por ejemplo, todo lo que es caótico, y por ejemplo, digamos, ya va a empezar, diríamos, en el capítulo tercero, también a través de imágenes simbólicas, esta realidad, todo lo que divide al hombre de la mujer, a los hermanos entre sí, al ser humano con los otros seres humanos, o sea, toda esta realidad que va creando el caos en las relaciones, no solamente entre las personas, sino también con la creación y demás, sí. No viene de Dios, ¿no? Viene de aquel que divide, ¿no?
Sí.
Y bueno, y eso es válido para todos los tiempos, ¿no? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, al Espíritu de Dios se le llama el Paráclito, el Defensor y el Consolador. Jesús es el primer defensor y también el Espíritu es el Defensor y el Consolador. En cambio, al que divide se le llama el Acusador de nuestros hermanos.
Sí.
Es decir, el que acusa, el que divide, el que, es decir, es el otro, no es Dios, ¿no? Dios siempre es, diríamos, el que ama con misericordia, el que, y por eso diríamos, esta realidad de Dios no se agota ni en el varón ni en la mujer, ¿no? Porque diríamos, ambos reflejan el misterio de Dios en sus diversos aspectos, pero Dios siempre es el que ama, el que espera, bueno, como nos enseña Jesús con la parábola del hijo pródigo o con su acercamiento a aquellos que la sociedad condena, siempre es el que tiene una visión positiva sobre el hombre, sobre el ser humano, sobre la realidad creada, porque ve lo que él ha puesto en cada ser humano, el misterio que lleva ese ser humano, este misterio que Pablo va a decir, llevamos como en vasijas de barro, ¿no? Dios ve eso, ve a su hijo en el ser humano, en la persona humana. No, diríamos, tiene una mirada que va más allá de lo que el ser humano hace, ¿eh? De lo que la persona hace. Es decir, mira lo profundo, mira aquello que él ha depositado, aquello que él ha restaurado en Cristo y que, por supuesto, cada uno de nosotros tiene que dejar que salga a la luz, ¿no? A través de sus opciones, a través... Y diríamos que es luminoso, que está envuelto en esta luz que decíamos del primer día, ¿no?
Sí, sí.
Esa es la mirada de Dios. Por eso, por ejemplo, cuando vemos a veces la mirada que los santos tienen de las personas, no solamente diríamos lo que vemos en el Nuevo Testamento, sino en la historia de la Iglesia, los santos tienen una mirada sobre las personas, aún aquellas más pecadoras, además, que no es la mirada de la condena,
no,
de la agresión,
no, claro.
Y demás, sino es la mirada de Dios, ¿no? Es decir, su corazón ha ido asemejándose tanto al de Dios, o sea, van dejando que el Espíritu vaya transformando lo que le viene de la naturaleza humana y que lo vaya haciendo, diríamos, cada vez más divino, que van mirando, o sea, van adquiriendo una mirada divina sobre todas las realidades, ¿no? Y entonces ahí desaparece, diríamos, la acusación, desaparece lo negativo, diríamos, y entonces las cosas vuelven a iluminarse, ¿no? Por eso son seres luminosos.
Sí, sí. Sí, claro. Sí, 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 sí.
Que de alguna manera lo representamos cuando ponemos estas aureolas, ¿no? Es decir, para expresar que es como que en ellos está presente la luz de Dios también, ¿no?
Sí, 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 sí. Muchísimas gracias, María del Carmen, por esta charla. Se nos ha pasado la hora. Quedan muchas cosas aún por conocer, pero lo vamos a hacer el próximo sábado aquí en Mujer, Don y Tarea. Te esperamos. Vamos a seguir charlando con María del Carmen sobre la condición femenina a la luz de la revelación bíblica. Agradecemos a Federico Stucker por la música. Mi nombre es Flor Barzola y te agradezco por estar ahí cada sábado acompañándonos con tu presencia, con tus preguntas, con tu oración. No te olvides, pidamos cada día que el Espíritu nos regale el maravilloso don de ser mujer. Nos encontramos el próximo sábado. Hasta pronto.